Nació en un pantanal de barro y azúcar, un pueblo de Paraguay que llaman Iturbe. Es español de nacionalidad y exiliado desde hace 50 años. El exilio le hizo escritor a este hombre pequeño de estatura y grande de sentimientos, que comenzó siendo periodista, se sintió atrapado por la poesía y recaló en la novela. Es uno de los grandes novelistas de nuestra lengua, Premio Cervantes, y ahora acaba de entregarnos una de sus mejores y más autobiográficas novelas, Contravida, publicada en Alfaguara. Él es Augusto Robastos. ¿Qué tal, Augusto? Muy buenos días.
Encantado, Marta, de estar acá en tu programa.
Yo te voy a llamar de tú porque somos amigos.
Sí, sí,
y tengo,
sí.
Y tengo que decirlo porque para mí es un orgullo.
Claro.
¿Eh? Bueno, vamos a ver, Augusto, después de 50 años de ausencia, de exilio, ¿qué pasa? ¿Que no se puede uno desprender de los orígenes? ¿Tiene que volver al pueblo de barro y azúcar?
Bueno, sí, ese pasado se va volviendo, se va transformando un poco en un espacio mítico, ¿no? Yo cuando voy ahí me sentí atrapado en una especie de magia de cosas que conocía muy bien, pero que me parecían muy distintas. Me encontré, por ejemplo, con gente que cuando yo era niño, bueno, eran muchachones y tenían todos... me encontré con un pueblo de gente de 80 y 90 años. Y dije, pero qué bárbaro. Esto es también el tiempo con la gente, que los mantiene y alegres, en fin. Fue un encuentro, para mí, más que reencuentro, fue realmente un descubrimiento emocional nuevo de un pueblecito que ahora se está convirtiendo en ciudad. Ha prosperado, ha hecho sus pasos también, y ahora está realmente bien. Y la gente mantiene esa especie de candor natural, que es el tema justamente de esa especie de inocencia que tiene la gente rural, no contaminada todavía por las excelencias de nuestra civilización, y que todavía piensa un poco desde adentro.
En todo caso, yo no sé si eso ha sido el reencuentro o simplemente lo que tú anduviste pensando cuando andabas en el exilio, ¿no?
Ahí debe haber una combinación muy equilibrada de ambas cosas, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí. Sí, yo creo que sí, porque al fin y al cabo uno va modelando también interiormente la imagen de aquello que vivió, y de aquellos lugares, de todo. Todo se vuelve un poco casi mágico, diría yo, las dimensiones físicas, las casas, las calles, en fin. Lo que no cambia es, yo pienso, o cambia para mejor, es el sentimiento humano, ¿no? Hay gente que ha sufrido más de medio siglo de dictaduras, sí, atroces, y en una región muy rica, porque es una región de plantaciones de caña de azúcar, con el segundo ingenio del país, que produce mucho azúcar. De manera que hay una gente que vive en medio de la riqueza y al mismo tiempo de la indigencia material más grande, que les da un tono muy especial.
Y no cambian los sentimientos ni aunque se tenga que llegar a los límites. Quiero decir que, por ejemplo, pues en Contravida, en la última novela, un hombre escapa de la muerte, de la cárcel, y se ve obligado a vivir siendo prácticamente otro. Cuando uno pasa por determinadas cosas tan fuertes, porque supongo yo que para conseguir la libertad merece la pena cualquier cosa, ¿no cambian los sentimientos? ¿No cambia el interior de las personas?
Yo creo que sí, que estamos en un trance, y elijo la palabra, en un trance perpetuo de cambio, porque todas las cosas, el menor acontecimiento que sucede en el curso cotidiano de la vida cambia, o te da elementos nuevos que se van, sin cambiarte, te van haciendo distinto.
Pero en todo caso, en los momentos más duros hay que conservar las pasiones, ¿o no?
Hay que conservar las pasiones, sobre todo aquellas que podemos llamar buenas, ¿no? La energía, la estimación de la gente, saber que son próximos o prójimos o semejantes, y bueno, todo eso. Pero creo que Contravida y Turbe,
sí,
para mí, crearon una conjunción realmente muy hermosa de dos dimensiones. La de este personaje que escapa de uno de mis antiguos cuentos, Un cuento en el cual todos habían desaparecido, habían muerto. Pero uno nace, vuelve a nacer, o se escapa, o se evade, a través de una cloaca. ¿No te parece hermoso eso, que uno pueda nacer en una cloaca?
Hombre, tanto como hermoso no lo sé. No sé yo.
Pero mantiene la dignidad de la persona.
Eso sí,
humana.
Lo que me parece hermoso es, pues, es que se pueda mantener la dignidad, sí, naciendo en
una
cloaca.
Ese hombre que nace en una cloaca y que está condenado a huir, un perseguido perpetuo, como lo es todo mi pueblo, desde hace, desde, su independencia, digamos así, entre comillas. Pues,
en América. Tú mismo te has sentido perseguido muchas veces, ¿no?
Sí, yo creo que eso más vale por una especie de paranoia así disfrazada de sentimientos civilizados, ¿no? No, pero claro, he andado, simplemente he andado, y bueno, el simplemente moverse de un lugar a otro en ciertas ocasiones da la sensación de huir. Uno huye de sí mismo, a veces uno... Yo, por ejemplo, hay momentos en que no me soporto a mí mismo y me escapo, y trato de ir, y en eso me ayuda a crear los elementos de catarsis y de también de rebelión interna contra uno mismo, ¿no?
Eso supongo que luego ayuda a escribir, además.
Ayuda mucho a escribir. Sí, ayuda mucho porque te da un poco la dimensión, no solamente la triple dimensión, sino esa cuarta dimensión que parece que es la obsesión de los geómetras y de los teólogos, pero que existe.
Bueno, yo no sé si Augusto Roabastos tiene alguna obsesión en particular, pero sí que un día me dijo que hay algo que es lo más importante en el mundo, que uno es la figura de la mujer y otro la importancia que tiene el medio ambiente, la ecología.
Bueno, yo sí, en lo primero, por supuesto, no solamente me he afirmado, sino he encontrado no solamente la justificación, sino la razón de esa superioridad que yo atribuyo a la mujer, por el simple hecho de que es la transmisora de la especie, tiene la capacidad de concebir la vida, y eso le otorga una cierta suerte de don profético, del que carece el hombre. El hombre se estrella contra una pared porque no la ve. Pero eso a dos pasos de distancia. En cambio, la mujer ve, y el Paraguay es un país de mujeres.
Es un país de mujeres.
Es un país de mujeres. Un país que fue destruido totalmente, hasta donde puede ser destruido un país por la guerra, por la muerte, por el sufrimiento, y la que lo reconstruyó fue la mujer. La mujer. Yo por eso tengo un gran respeto por la mujer, porque yo he vivido en un país donde la mujer ha demostrado de una manera muy, muy de segundo plano, siempre se repliega, se relega y deja que ese hombre que va, porque en el Paraguay, desde inmemorialmente, el hombre es el que va adelante con un machete, una especie de alfanje, una cimitarra
sí,
paraguaya.
Sí.
¿No? Y la mujer va con toda la carga de la casa y de los pesares y todo, ¿no?, al hombro, ¿no?
Vaya.
Y el hombre va haciendo así con el machete, ¿no?
Es como si hiciera algo.
Sí, como si hiciera algo, sí. Entonces, claro, cuando aparece un tigre en el camino o alguna cosa así, el primero que escapa es el hombre. La mujer no puede, pues. Con ese peso.
Y Augusto, en Contravida recuperas el territorio de tu infancia, recuperas tu pueblo, le llamas de otra manera, le llamas Manorá, pero parece que no quieres volver a vivir allí. Le recuperas literariamente, intelectualmente, pero no quieres hacer el desexilio y volver a Iturbe.
Sí, bueno, lo que pasa es que yo quiero volver.
Pero no quedarte.
Lo que ocurre es que los otros no quieren que yo vuelva.
Todavía.
Sí, me consideran un gringo.
¿Todavía, de verdad, no quieren que vuelvas?
No quieren que vuelva.
¿Y por qué? ¿No están orgullosos?
No, porque suponen que el haber estado mucho tiempo fuera ha desordenado todas mis condiciones de paraguayo. Soy un intruso, un gringo que es mejor que tenerlo lejos, ¿no? Y entonces he optado por la presencia en distancia, ¿no? Que estoy lejos pero cerca, pues me ocupo siempre de, sobre todo de las promociones jóvenes de Paraguay, que estas cosas también, de estos fenómenos, en cierto modo, biológicos que ocurren en los pueblos, ¿no? Que en un país permanentemente aplastado y baqueteado por las vicisitudes, por las catástrofes, va produciendo como una reacción en el proceso de vida, en generaciones increíblemente fuertes, nuevas. Yo creo que por una especie de círculo de reacción contra estos más de 100 años de vida terrible para el país, ha fortalecido la materia de esa juventud que está adviniendo por promociones nuevas, ¿no? Yo me he encontrado, en primer lugar, una de las cosas en la parte, digamos, física, antropométrica. Muchachos altos de los 15 años ya tienen unos 90 de altura, además que yo los miro desde como si estuviera metido en un hoyo, me dan la mano, me sacan, sigo siendo bajo.
Sí, pero luego hablas y ya es otra cosa.
Sí, bueno, trato de mantener por lo menos una cierta dignidad de apariencia, ¿no?
Augusto, en la novela también hay un torturador que levanta la espita de alguna memoria. Y yo estaba acordándome ahora de los torturadores recientes de la historia de Argentina, sí, que tú has conocido muy bien, que tuviste un primer exilio en Argentina. ¿Te ha sorprendido la historia de la confesión de la tortura?
No, en absoluto. Porque él sabía, todo el mundo sabía, eso era una... se sabía él, el asunto este de los torturados que todavía vivos eran arrojados al mar, entre otras muchas cosas, miles de cosas terribles de ese tipo. Él sabía, no era un secreto de Estado eso, ni mucho menos. Y lo mismo pasó en Paraguay.
En la selva.
¿Y hay que cerrar los ojos o hay que volver a juzgarlos? ¿Qué crees que hay que hacer? ¿Olvidar?
No sé, a mí me parece final? Que este acto de un arrepentimiento, desde luego muy tardío, que ya lo descalifica, uh-huh, me parece que es un acto de cinismo, más vale, ¿no?
Sí, y hay una cierta hipocresía en toda la sociedad, porque como tú bien dices, ya se sabía de
ya
antes,
sabía,
y de pronto ahora se sorprende todo el mundo mucho por esto.
Sí, claro, me parece que hay un doble acto de hipocresía por parte del supuesto arrepentido alto jefe que delata, porque uh-huh, no es que esté contando, delata, es decir, es un doble traidor, traidor a su clase, a su casta, a su clan militar, y después también él se hubiera entregado a la justicia y desde la cárcel hubiera hecho esa declaración, hubiera quedado mejor.
Claro.
Pero que lo haga desde su casa, en pantuflas, y que cuente que echaba a estos cuerpos latientes destrozados al mar, a mí me parece terrible. Sobre todo para un sector muy importante de la sociedad argentina, que son las mujeres también.
Claro.
Que sea las madres.
Las madres, decírselo ahora de pronto.
Que claro, entonces ahora, ¿qué sentido tiene el destino para ellos? Ellos sabían también que los suyos estaban desaparecidos. Eso todo el mundo lo sabía. Pero alentar una esperanza es también una manera de dar vida.
Claro.
Entonces este señor, muy cómodamente, después de no sé cuántos años de olvido o de ocultamiento, sale a contar una cosa que todo el mundo lo sabía.
¿Y por qué lo habrá hecho? Porque él dice que no podía aguantar con ese peso, pero bueno, igual, pues, suena un poco...
Pero sí, suena un poquito todo a, no sé, a una... a mí me golpeó mucho porque yo viví también esa etapa y sé la crueldad terrible. Yo creo que hay muchos actos de la de guerra sucia en Argentina, como la de los 30 años en Paraguay también, que superaron las atrocidades de Hitler.
Uh-huh. Que superaron.
Superaron.
El otro día hablábamos precisamente de eso y decíamos que parece...